Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales y su gente. Comenzamos este sábado 17 de junio, previa a un fin de semana largo XXXL, pero acá el equipo está trabajando, está con todo para arrancar. Tenemos invitado en vivo ya sentado, pero antes... Hola, Gloria. Buen día. ¿Cómo estás, compañera?
Buen día, Florencia Pisicelli. Buen día a toda la audiencia parquera y no parquera de San Martín, de los Andes, Junín, de los Andes, Aluminé y de todo el mundo mundial. Fresca la mañana.
Sí, nublada. Hay nublada. Como un techo de nubes
que nos tapa.
Ay, está complicado.
Fue un día de una semana de freezer,
sí,
básicamente, que
y
una
gris.
Sale a la calle y cierren esa puerta.
Ya cerrando el otoño, porque esta semana arranca el invierno con todo.
Y viene julio. Empezaron los memes de julio.
La previa. Está y del otro lado riéndose está del Alejo.
Hola, Alejo.
XXXL, buen día, Sintonía Lanín. Buen día al invitado, que yo ya lo vi.
Por supuesto.
Mira para arriba, no sabe.
Buen día a toda la audiencia. Buen día, Radio Nacional Río Turbio.
¿Cómo está la City porteña, Alejo Farjón?
Bien fresca también, como no tanto como Patagonia, pero fresca. Y con muchas noticias tuvimos en el Parque Nacional Lanín, ¿no? Esta semana.
Una gran noticia porque se habilitó el centro de esquí Lago Hermoso, ¿no? A través de un trabajo de distintas áreas y fuertemente desde uso público y de legales también y de obras.
El Departamento de Obras.
Uh-huh. A través de una resolución se formalizó toda la entrega y la habilitación para este centro de actividades de montaña dentro de lo que es la propiedad privada de la empresa que está dentro del Parque Nacional Lanín. Hoy podemos decir que es el primer centro de esquí, el primer centro invernal dentro de un área protegida. Así que
impresionante.
¿Es el cuarto de Neuquén? Sí, a pies de un hecho histórico.
Absolutamente. Y qué importante para generación de empleo, ¿no? Para diversificar un poco lo que es los prestadores de esta actividad que hasta ahora, recordemos que se daba acá muy cerquita del parque, pero no adentro de él, que es el Cerro Chapelco. Bueno, ahora va a haber otra opción de actividades y de nuevas y distintas, y eso siempre está bueno, ¿no? La diversidad.
Es importante porque también el trabajo que se realizó desde las distintas áreas con lo que respecta a lo ambiental, a que sea sustentable, a que esté todo dentro de los parámetros y las normativas para cuidar al ambiente, que esa también es nuestra función.
Totalmente. Así que sí, va a estar empezando a operar, ¿no es cierto? En esta temporada. ¿Sabemos cuándo abre?
No todavía, porque no hay mucha nieve. Hay que esperar, ¿no? A ver cómo se da la caída de nieve en las próximas semanas. Así que eso queda ya a disposición de lo que es el centro de esquí.
Claro.
Imagino las tarifas van a empezar a plantear y también la fecha de apertura.
Un lugar además maravilloso.
Maravilloso.
Donde en el verano chapoteamos en el lago. Bueno, eso es lo que tiene esta cordillera
todo
patagónica. Y en el invierno vamos a poder ir a Culipatín y demás.
Entre otras.
Entre otras cosas. Sí. Nada, un lugar mágico de nuestro parque nacional. Así que una gran noticia.
Gran noticia para residentes y para turistas que llegan, que tienen otra opción para disfrutar de la nieve, de la montaña y de nuestros bosques con todas las normativas y todos los cuidados ambientales que estamos teniendo y planteando desde el Parque Nacional.
Hace mucho tiempo que se viene además gestionando,
muchísimo,
¿no? Son estas tramitaciones que llevan el tiempo que tienen que llevar hasta por fin ser habilitadas.
Claro. Tiene procesos, ¿no? Y esos procesos se fueron cumpliendo hasta llegar a esta habilitación formal.
Hablaste, Gloria, de tanto tiempo que se viene desarrollando y antes de volver a otra noticia muy linda y con algunos audios del Parque Nacional Lanín, me tomo del eje del tiempo y queremos felicitar de Sintonía Lanín al otro lado de la cordillera, a la República de Chile, que sancionó su primera ley de servicio, creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas después de 13 años de discusión y debate en el interior de la política chilena. Esto viene a crear un ente público donde antes había una corporación que manejaba el sistema de áreas protegidas de Chile, que le da, bueno, como un pie fuerte de la política pública en la determinación de las planificaciones, los planeamientos y la política en definitiva de las áreas protegidas del otro lado de la cordillera. Se está planificando un fuerte aumento de presupuesto, se está planificando un fuerte aumento de la cantidad de agentes de conservación que se van a sumar al sistema, así que es una muy buena noticia en el marco de, volvamos a decirlo como lo dijimos alguna vez en Sintonía Lanín, de gobiernos progresistas que ven la política pública como eje rector del destino de las sociedades, ¿no?
Y va a depender del Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Digamos, en ese sentido, muy similar a lo que pasa en Argentina, tenemos también coincidencia, si bien, bueno, en Chile lo que es privado tiene una fuerte impronta, va a ser uno de los desafíos, me imagino, poder manejar y gestionar las áreas que ya están creadas, de ese tipo, y también las públicas, por supuesto. Así
exactamente,
que
exactamente.
Trabajo,
sí, para cerrar esto, por lo menos de mi parte, la demora en el tratamiento, hay leyes que demoran, hay nuevas políticas que demoran en institucionalizarse, pero siempre hay actores que resisten, ¿no? Y la resistencia a esto en los últimos años estuvo como comandada por el sector de pesca de Chile, sobre todo lo que es el aprovechamiento del salmón y los sectores forestales, ¿no? Así que
esos, bueno, que ven restricciones, ¿no?
Cualquier similitud con lo que estamos atravesando nosotros con la ley de humedales
es pura coincidencia.
Y también, Ale, también el trabajo que se va a empezar a, que se está realizando hoy desde el Parque Nacional Lanín y también desde otros parques fronterizos con distintos estamentos, distintas partes del gobierno chileno, que ahora se va a empezar a profundizar, ¿no? Un parque nacional de un lado de la cordillera y otro del otro, para empezar a trabajar sin fronteras en la conservación.
Totalmente, y además pensemos que ya hay acuerdos firmados con CONAF en su caso, que tienen que ver con la conservación del huemul, del pudú, de la araucaria, pehuen, eso
trabajo conjunto fuerte.
Va a proceder.
Sí, y en sistemas de incendios y emergencias, también. Ni hablar, ¿no?
También, así es.
Ni hablar.
Bueno, y hablando
así
de...
Así que, bueno, una buena noticia.
Hablamos
una buena
de emergencia.
Y hablando de sistemas de incendios y
emergencias. ¡Qué hilo estamos teniendo, por favor! ¿Qué más pasó semana en el parque con respecto a emergencias y incidentes?
El jueves y el viernes, más de 45 agentes, guardaparques, brigadistas, personal técnico de distintas áreas, fuimos formados en lo que se da como el sistema de comando de incidentes. Esta capacitación la dio Patricia Díaz. Ajá. Que es la responsable de Protección Civil de Bariloche, una referente en lo que es...
Capa total.
Total, impresionante lo que fue esa capacitación. Pero tenemos la palabra de un compañero de Curiñanco, brigadista, bombero, que nos cuenta un poquito más de lo que se trató esta capacitación.
Vamos a escuchar al Curi entonces.
Bueno, estamos en una capacitación del sistema de comando de incidentes. La capacitación está dirigida al personal del Parque Nacional Lanín, ya sea tanto guardaparques, administrativos, personal del ICE y las jefaturas. Más que nada, este curso nos orienta a poder desarrollar una estructura organizativa para algún evento de emergencia que suceda dentro del Parque Nacional Lanín y que todas las áreas puedan trabajar en conjunto para llevar adelante las acciones que se propongan para lograr el control de ese incidente.
¿Por qué es tan importante trabajar dentro de un comando de incidentes?
Es importante trabajar porque ayuda a la organización, ayuda a la estandarización y a que todos entendamos y hablamos un mismo idioma en cuanto a situaciones técnicas y que todo aquel que no está vinculado en la emergencia pueda entender al que sí ya vive dentro de la emergencia.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar.
Y después de emergencias, después de la capacitación, volvemos al terreno, volvemos a la historia, volvemos a historias parqueras con el invitado en vivo que tenemos, que está un poco desconcentrado, pero que ya me va a dar bolilla.
Que se trajo un cuadernito.
Se trajo
además.
Un cuadernillo, vino reaplicado con mucha salud y con muchas ganas de charlar. Bienvenido, guardaparque Ricardo Druck.
¿Cómo les va? Buenos días.
Más cerca del micrófono.
Más cerca del micrófono.
Vamos.
¿Cómo les va? Buen día.
Vamos. Usted es un hombre de radio, un hombre de comunicación. Sí. No le puedo estar diciendo esto, compañero.
Bueno, así es que me quedó alto. Pero bueno,
vale,
me quedó
sellado. ¿Lo podés bajar?
Ay, espérate, estoy en inferioridad de condición.
¿Cómo está Ricardo Druck?
Bien, con el virus respiratorio que domina San Martín de los Andes.
Muy
pero
bien.
Contento de estar acá porque veo que ustedes cubren más que Uber. Ya llegan a Junín, a Angostura.
Estamos.
En cualquier momento hacemos Sintonía Lanín en Chile también. Porque lo de la
¿por qué no? ¿Por qué no?
Re. Claro.
Pensamos en abrir
Sintonía Lanín,
Parques Nacionales, claro. Y ir tipo con una van recorriendo, como
claro,
hace.
Llena de aceite, llevamos aceite.
Como hace el Ducato Móvil también.
El Ducato Móvil, claro.
Hola Ricky, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, acá estoy. A base de paracetamol.
Bueno.
La sobrellevamos, un auspicio, digamos.
¿Arrancamos?
¿Estás sí,
para arrancar?
Estamos
sí,
en
sí.
vivo, ¿no es cierto? Por Instagram,
estamos
quienes quieran ver esta carita feliz de Ricardo, las nuestras,
ahí.
Mejor no.
No. Lucio está comandando, así
porque
que...
Porque Ricardo, vamos a decirlo, es un personaje muy especial de
y
este
querido,
pueblo.
Y querido, muy querido.
Que traspasa las fronteras parqueras. Vamos a decir que lo que conocemos de la vida de Ricky...
Al mic.
Además de guardaparque, ilustrador. ¿Sí? Escritor, fue periodista, educador.
Fue prensa.
Por supuesto.
Sí.
Todo eso. ¿Qué
acá,
más?
Acá, los sábados, día 12, hacíamos el programa cuando fue el Bicentenario.
Mira.
Con Norberto Hilserman a cargo de la conducción, Gustavo Santos de Cultura, me ayudaba Roberta Pisano, y con el Bicentenario, una propuesta que vino a Buenos Aires para hacer un programa con cultura y el del municipio.
Mira qué bien.
Acá en Nacional.
Acá mismo.
Acá mismito.
Estaba sentado donde estaba, se sienta Gloria.
Estamos hoy, bueno, es un día muy especial porque ya estamos a pasitos de tu retiro. Llegó.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Cómo te sentís con eso?
Espectacular.
¿Sí? ¿Estás preparado?
Sí.
¿No nos vas a extrañar?
No, sí, seguramente, me extraña.
Hay que
sí,
tener cuidado con lo que uno sueña o lo que uno desea porque
sí,
se concretó, Ricky.
Sí. Aparte, por eso te mostraba el papelito de una risa, porque me recibí el 30 de junio y me retiro un 30 de junio. Hay que ser circular en las cosas.
Es claro, y tu retiro empieza el 1 de julio, ¿es así?
Claro, claro.
¿Circular?
Sí.
Ahí ¿en qué año egresaste?
85.
¿Sos camada? 15.
Sí, un dinosaurio.
Ya está, sos de los últimos.
Sí, el último dinosaurio. Podés hablar del Guille de Oliveira, que era 16.
Al Guille
hablar...
le queda todavía, ¿no?
Y ese lo van a tener que, ¿cómo se llama esto? Intimar.
¿Vos decís que le va a llegar una cartita de amor? ¿Un telegrama?
Ay,
no,
algún
los
momento,
guardaparques ya no
le
llega.
Así que, no, que no le llegue. Mira, pobre Sotito, ¿viste? Que le llegó la intimación y todo, tuvo un ACV el otro día.
No,
ay. No, tranquilo.
Pero porque no es guardaparque, de... los guardaparques
claro.
Son
no,
estirpe
nosotros
aparte.
No tenemos corazón, los guardaparques no tenemos corazón, olvidaste. Pero bueno...
¿En qué año entonces te recibiste?
85, última novia.
¿Qué estaban haciendo?
Calvi me dijo que iba, se
¿qué
iba a ir
haciendo
en octubre.
Y vos estabas egresando, es muy loco.
¿Viste lo que es eso? Bueno, los dos salíamos a la vida de distinta
claro,
manera, digamos.
Claro,
podemos decir eso, sí.
Estudiaste sí. en Isla Victoria, ¿no es cierto?
Sí, señora.
El centro de formación
sí.
estaba allá.
No lo vamos.
Venías de Buenos Aires.
Pero ¿no estaba en Córdoba? ¿Estaba en Isla Victoria?
No, ya vamos a tener que ir muy atrás.
Bueno,
por eso
bueno.
te traje esa que no la vamos a leer porque esto es la caja
miedo.
De Pandora.
Esto es miedo.
La caja
permiso,
de Pandora
permiso.
Tiene que pasar por una revisión
si me
previa.
La cámara, el Ricky Druck trajo su
historias
diario íntimo
sabio, sí.
de
bien.
La escuela. Esto es increíble. ¿Qué habrá?
Escucha,
¿qué contará?
Hagamos algo. Cerrá, abrí una hoja
no,
así y
no,
lee el primer párrafo.
No lo permite.
Sí.
¿Es políticamente incorrecto? Bueno,
no,
Ricky es políticamente incorrecto.
No, olvidate, pero ese...
Este es nuestro último.
Tengo un problema.
Mira.
Este es nuestro último programa al aire.
La letra, no.
La caligrafía, qué dinero. No, no. Letra de hormiga, mirá, y prolija.
Mirá la una del año, tiene 38 años esta libretita.
Ya no, nos van a sacar del aire. Este es nuestro último programa en Radio Nacional.
Chao, gracias por todo, Sole, perdón por tan poco, gracias por tanto.
No sé, podemos. No te arriesgaría.
En esa promoción ya estaban, las mujeres podían ser guardaparques.
No, olvídate. No.
¿Cómo era ser guardaparque en esa época?
Era todo distinto. Era todo distinto, es decir, la escuela, querés que te cuente cómo era la escuela.
Porque... No sé si la escuela, ¿cómo era ser guardaparque? ¿Cuáles eran las tareas? ¿Qué es un guardaparque en esa época?
No, eso era,
ella recolecta historias desde la misma formación.
Claro, claro.
Todo lo que habrá pasado en la Isla Victoria.
Y lo que pasa que la...
Lo que pasa en la Isla Victoria queda en la Isla Victoria.
Sí.
Dejémoslo allá.
Queda en el cuadernito.
Yo voy a sacar fotocopia de eso.
Pero bueno, no, en ese momento vos acordate. Los primeros guardaparques, 1922, son vaqueanos del lugar. Si tenían que saber, dato curioso, no tenían que saber leer ni escribir. Si tenías que tener buena vista, montura propia, saber enlazar, andar a caballo, entraba al guardaparque. Después hizo la escuela viverista en el 34, que el único referente que quedaba en San Martín de los Andes, que fue de ahí, era don Franco Caviglia, papá de Daniel. Y después en el 67, la escuela de guardaparque, que era el centro de instrucción de guardaparque, Bernabé Méndez, que nosotros llamábamos el SIC, que es el Centro de Incertidumbre General, digamos. Que
lo habían renombrado.
Sí, ya estaba rebautizado. Eso empieza en 67, curioso, que el primer curso fue en Buenos Aires, hacían las prácticas en la Plaza San Martín.
Cerquita.
En Buenos Aires, se quedaba en mano, y después se hizo en Alerce un tiempito. Y
las
ya después,
prácticas de la Plaza San Martín.
No podía salir de esa imagen, me los imagino en caballo.
30 muchachos ardientes haciendo ejercicio aeróbico en la Plaza San Martín. Claro. Estábamos más integrados con la comunidad.
Eso es verdad, eso era integración. Y después lo largaban a la montaña, suerte.
Claro, sí.
Las diferencias, háganse cargo.
Del centro a la montaña y pum.
Y después empezó, ya fue un año en Alerce, en la primera o segunda promoción, Carlos Gabriel Cerceda, que es de allá.
Ajá, mira,
y después él ya, que él me puede corregir si me equivoco, que muy para bien. Eso
corrijan,
lo tengo.
Adruc, por favor, toda la audiencia, háganle preguntas, no, chichones.
Y después se hizo ahí en la Isla Victoria, y yo soy de la 15, yo soy de la promoción 15. Uh-huh. Y hoy no hay nadie de la NIN, no hay nadie. Después hay algún par más porque se pasaron a CINEP. Entonces,
claro,
como se pasaron a CINEP, siempre el tema de la edad y otras cosas, pero claro. de ya no queda nadie, es el último dinosaurio. Así que bueno,
Bellido,
pero sí, era otra cosa, eran cuatro, era el curso, cuando entramos nosotros eran 3 años, porque era la tecnicatura, que después se suspendió, eso lo relato en la libreta de Pandora, pequeños desaciertos, así, pero... Y al año y medio nos recibimos. No sabemos si por muy, muy capaces o por falta de presupuesto. Pero
o sea, de 3 pasó que...
Al año y medio.
Al toque.
Sí, así que eran 54 materias en un año y medio, dividida en 4 áreas. Sociales, la parte de ecología, social, destreza y legales. Uh-huh. Y bueno... Tenías a los 6 meses coloquios de todo lo visto en los 6 meses, al año todo lo visto del año, al año y medio todo lo visto del año y medio. Era el sistema en la escuela, digamos. Y era todavía... Nosotros somos la primera promoción completa de democracia, digamos. Entonces era todo un cambio. Era todo un cambio, porque la escuela, acuérdense que el reglamento de guardaparque lo hizo el comandante Fenocchio de Gendarmería en el 68. Entonces nosotros teníamos el famoso digesto, el digesto del guardaparque, era un librito verde con tapas duras verde, así tipo de hilo, tipo una biblia así, viste, con brochecitos, con todo lo que no había que hacer, que era mayoritariamente el 99% del libro y el 1% restante de dejarlo a libre criterio. Ya generé bastante problema con eso, con el arito.
No, tranqui, está bien.
Con el arito ya generaba un problema.
No,
porque una vez aparecí con arito cuando volví de Europa y no se sabía arito. Qué hacer con el arito porque...
¿Dónde tenías arito?
En la oreja izquierda y no estaba reglamentado.
Claro, no estaba.
¿Para brillito como el Diego?
Sí.
Okay.
Sí.
Hace poco tuviste.
Sí, usé y...
¿Y el tatuaje? Mostremos el tatuaje.
No,
Diego, que es,
pero ese tatuaje ya está.
No, bueno, pero es algo que te sentís orgulloso.
¿Cuál? ¿Cuál de ellos?
El del brazo. Ahí va.
¿Qué es eso?
Te hago un parate antes de seguir.
¿Están mirando?
Sí.
¿Es un dragón?
es un dragón.
Druk es dragón en Bután, por eso.
Ahí está. Ahí tenemos.
Hay muchos mensajes. Lili Lozano. Lidia Mora, que ahora escribió algo muy hermoso, te lo vamos a leer al final, así lloras. No. Virgi Gallardo, nuestro oyente número uno fiel, que está del otro lado. Y mucha gente nos está escribiendo, todavía no llego a terminar de leer.
Yo le quería preguntar.
Termino.
Conta.
Y el dato anecdótico fue ese. Entonces, perdón, que viene el jefe que estaba. Y te re preocupado porque en el argumento no figuraba, el reglamento no figuraba. Decía, vos tenías que tener el bigote a la altura de la patilla, pelo corto, todas esas estructuras. Y decía, de alhaja solamente reloj, que no especificaba mucho.
Nadie pensaba.
Entonces mandó un famoso radio a Buenos Aires, nosotros comunicábamos por la radio a la mañana, donde dijo, solicito informes si personal masculino puede usar aro en cumplimiento funciones.
Chan.
Estamos esperando la respuesta.
A la parrilla.
Lo están tratando de diversificar. Creo que hicieron entrar a las mujeres para evitar el desacomodo de eso, digamos.
Pero
¿sabes lo que era el tema de las mujeres?
¿Qué era?
Y nosotros somos la última en la isla y la última de varones. Después ya pasó el tema de mujeres. Pero nada, era como datos de color. Yo me acuerdo que era todo un alboroto, si iban a poder picar leña, si la gente la iba a respetar, si le iban a dar pantalón o pollera. ¿Qué le iban a dar de ropa a las mujeres?
Años 80, ya vamos.
Pero era.
Había unas estructuras.
Era una estructura que era muy dura.
Se reconvirtieron las estructuras.
Nosotros llegamos a la isla, yo siempre me acuerdo que lo contaba. Llego a la isla con la lanchita, ¿viste? Llegamos los 30 desaforados a la isla Victoria. Bajamos, veo el muelle, al final ahí había un tractor.
Wow.
Perdón, un carro, faltaba el tractor. Un carro. Y bueno, había que llevar todas las bolsas de cada uno hasta el carro. Digo, listo, después vendrá el tractor a buscarlo. El tractor es igual que el aro.
A sangre.
Y en el medio yo me distraigo, vi una florcita, todo, imagínate, estaba emocionado. Había entrado de guardaparque a la escuela después de todo lo que significaba. Calculá que éramos 1.200, quedamos 26 después del examen. Estaba muy difícil. Y me puse a mirar una florcita, me distraje y me agarró uno de los tres jefes que había, porque estaba el jefe de servicio, el jefe de el regente y el jefe de estudio. Y el jefe de servicio tenía las venas de los brazos parecían un caño de media pulgada, que era un gigante, el ruso, una cosa monstruosa, todos de uniformes grises, con bota de montar, correaje marrón, y asociar un poco esa imagen.
Claro.
Y el tipo me pega el grito, ¡aspirante! ¿Dónde va?
Vos estabas con la florcita.
Yo estaba ahí como el oso Yogi. Y me di vuelta y me agarré, me acuerdo, me pegaba el dedo gordo así que se me venía.
Cherry, ¿de dónde sos vos?
De Buenos Aires.
¿Por qué quisiste ser guardaparque?
Y me termino y me dice,
dale.
Aprenda que a partir de este momento deja de pensar por sí mismo, me dijo.
Toma. Increíble.
Me vino bárbaro a los 30 años. Si hubiera pensado, capaz que no sobrevivía.
¿Te acomodaste?
Absolutamente.
Sí.
Absolutamente.
Salvo el aro.
Sí, sí.
Qué obediencia.
Pero bueno, ¿por qué querías ser igual? ¿Qué sé yo? Yo quería vivir.
¿De dónde sos?
De Buenos Aires.
¿De qué parte?
Perdón, te enojé. De Villa Ballester.
Ajá.
Después vivo en San Isidro 5 años, pero para dar un poco de lustre nomás, para subir de nivel y. Después volvimos a Ballester.
Por ojitos claros.
Claro,
tenías que vivir en Jena.
Bueno, Ballester me daba mejor el perfil.
¿Sí?
Todo alemán.
Ah, mira.
Claro. Y Druk, alemán, apellido alemán, todo. Sí.
¿Y por qué? ¿Más por qué?
No, bueno, ¿por qué no? A ver, yo soy de la generación de Flower Power, de Hare Krishna, ¿viste? Andaban los vagos con el saumerio, el cosito acá.
No es muy guardaparqueril.
No, pero sí, la vida en la naturaleza. Vos lees mi. Este es el diario de la escuela. Pero tengo el. Cuidado que larga chip. El diario de personal mío de la adolescencia y todo. Bueno, yo quería vivir en la naturaleza. Mi hermano tenía una casa quinta, me acuerdo, en Tortuguita. Me escapaba a Tortuguita a ver los pajaritos.
Era lo más cercano.
Sí, lo más cercano a la naturaleza que tenía. Y bueno, la cuestión es que nada, pero en realidad vine por otro. Yo quería vivir en la naturaleza, no era el tema de Guadalajara.
Claro,
vivir en la naturaleza. Entonces, primero apareció un amigo que, bueno, vine a vivir a Quilaquina, a un camping, a trabajar al camping de Quilaquina, 2 años. Vine el 31 de diciembre del 81. Y estuve 2 años en Quilaquina, y después ya entré ya ahí vi, estaba el gordo Barreda, Pablo Barreda de Guaraparque, después vino Corbalán, Carlito Corbalán. Bueno, estuvimos ahí, conocí los Guaraparque, no voy a hacer el chiste de siempre, me miran feo, chiste interno. Y nada, no es tan malo, dije.
Se autocensuró.
No quiero interrumpir porque después Lozano, que está del otro lado, me dice, no interrumpa.
No, digo, ahí descubrí Guaraparque, vi que se podía vivir sin trabajar, dije, hay una opción mejor. Nah, entonces,
yo ya te lo escuché.
Sí, eso. Por eso. Así que, bueno, fui.
Sí.
Fui a la primera promoción y aprobé para la decimocuarta. Ajá. Pero como yo ya estaba en el sur y qué sé yo, bueno, al no final quisiste. Me quedé. Y después salió la decimoquinta, fui, que ahí era la de 3 años, y volví a rendir, volví a aprobar y ahí ya vine. Porque ahí sí.
Ahí ya está listo, dijiste, se ve que sí. Esto va en serio.
Sí, sí, me encantaba, sí.
¿Te gustó ser guardaparque? ¿Te gusta ser guardaparque?
Absolutamente, lo más grande que hay.
Escuché a varios compañeros de tu edad,
sí,
diciendo que guardaparque se nace,
sí,
no se hace. Sí, ¿vos sí. qué crees?
No, se hace. Mentira.
Se hace.
Sí, sí. Siempre dijimos, son esas frases comunes que había, ¿no? Es decir, ser guardaparque es un estilo de vida.
Sí.
Es un estilo de vida. Eso sí. Y eso, la familia parquera, porque sucede. Yo me fui de guardaparque, volví. Y cuando me fui me di cuenta que había perdido ese vínculo familiar que vos tenés de esta relación. ¿Qué le debe pasar a uno que, no sé, que trabaje en una empresa también, que tenga el vínculo? Pero parque, por la forma de tratarse, por la forma en que vivís, por los lugares donde estás, por lo cotidiano, tenés otro vínculo, otras necesidades, ¿no? Es decir, nosotros éramos, eso de la gran familia, yo le decía, nosotros nos coordinamos. A ver, yo estaba en New York Quinco, a 220 kilómetros con un Land Rover.
Hablamos de zona norte,
zona
cerca
de Aluminé, 50 kilómetros, sí, de Aluminé, estaba en New York Quinco.
Situemos,
Land Rover, Santanita 81, gasta 10 litros cada 100 kilómetros, yo estaba ida y vuelta a 400 y me daban 5. Para emergencia. Entonces nos juntábamos 4 guardaparques, juntábamos los 20 litros, una docena empanada que hacía uno, un budín que hacía otro, y nos veníamos. Tardábamos 7 horas para venir de
a San Martín a cobrar
el sueldo y todo. Entonces,
claro, pues se cobraba acá, presencial.
Todo acá.
Claro, y claro, entonces salía Hugo Burgos Gant de la oficina con el portafolio al banco, y después llegaba y tenías que esperar hasta la tarde porque estaba con Nahuel Quinen sobrando. Estamos en sobrando. Y si no,
metiendo la platita para
claro,
que
sí, con los moneditas y con todo.
La histórica, ¿no? La intendencia histórica,
claro,
que ahora es centro de visitas.
Entonces, bueno, era. Entonces tenías el alojamiento de guardaparque, que lamentablemente se quemó, y en ese alojamiento parábamos todos, y yo te los puedo nombrar uno por uno, estábamos todos. Y acordate, no teníamos un peso, yo ganaba, no puedo proporcionarlo ahora, 300 pesos ganábamos, yo comprábamos el arroz partido. Y lo comíamos con ajo y sal, no teníamos para comer en la escuela, cuando nos recibimos. Nos
claro,
ganábamos
claro.
2 pesos. Yo
o
compraba
sea, por la plata no era.
No, nunca fue por la plata. Por eso me da bronca, bueno, el otro día tuve una anécdota así media tortuosa con los nuevos tiempos, ¿no? Por eso, porque me invitaron, que te decía, a dar una charla en la Perito Moreno en Buenos Aires, que están los pibes que van a estudiar y que después, bueno... Y una chica, viste, toda pobre, empezamos a hablar, claro, soy un dinosaurio, yo te cuento esta cosa, se espantan. Y la piba me dijo, me mira y me dice, ay, buenísimo, yo le quería hacer una pregunta, dice. Si yo entro, entonces yo voy a trabajar de guardaparque, dice, ¿me voy a poder comprar una casa, un auto o voy a tener una vida miserable? Me dijo.
Opción 2.
Sí, sí.
Opción 2.
Sí. Ahí está, hay una tercera.
No,
yo tuve el Citroën, compré un Citroën, me ayudó mi hermano, compré un Citroën estando en New York con el 87, pero era otra cosa, no importa, viví en los mejores lugares del país,
claro.
Te levantás, te manejás tranquilo, sentís que estás haciendo algo útil, si lo sentís, si no lo sentís, no, pero digamos, si entraste por plata o porque va a ser una carrera no. No, es vocación, es claramente. Vocación. Y por ahí la descubrí en el momento también, ojo. Por ahí yo quería venir al sur y mirar pajarito. Y después parque me dio la posibilidad de moverme de hacerlo y de estar tranquilo. Así que...
Estamos hablando con el guardaparque Ricardo Druk.
Tiene mensajes, ¿eh?
Muchos mensajes, muchos... vamos al último ahí, el que...
¿Nico?
Nicolás.
Ferrari.
Oh. Guardaparque del Parque Nacional Lago Puelo.
Sí.
Abrazo fuerte a toda la mesa, especial a Ricardo, gran compañía y colega, lindos recuerdos. desde el Parque Nacional Lago Puelo, y agradecer a Virgi Gallardo, siempre tan atenta, nuestra primera oyente. Desde Lago Puelo la felicitan a Virgi, es buenísimo. Mirá, esto.
¿Viste?
La familia parquera. Esta es la familia parquera.
Bueno, Nico es uno de los adalides que yo me pude retirar hoy mejor, digamos.
Mucho trabajo.
Me aguantó, me dijo Gordon. Yo ya estaba desahuciado, dice, aguantá que va a salir el decreto.
Otra que las áreas protegidas de Chile, ¿no? Ese trámite estuvo bastante tiempo.
No, esa es otra historia, esa historia. Pero bueno, el parque sí, olvidate. De hecho, no es que yo me voy porque me voy enojado, me voy porque me corresponde y está bien, pero no pasa nada, está bárbaro.
Cherry, en estos últimos años, ¿no? Donde tenemos nuevas... Toma agua tranquilo, relajemos un poco, porque estamos acá. sin parar.
Un tecito.
Donde se ven nuevas camadas, donde se ven nuevos perfiles de guardaparques. Si tenemos que hacer un comparativo.
Uy, sonamos, yo les dije, ¿no? Sí.
Si tenemos. No me voy a los años oscuros, no. Si tenemos que hacer un comparativo, no vamos por la negativa, vamos por la positiva. ¿Qué tenían ustedes? ¿Qué tienen ahora los nuevos guardaparques? ¿Cómo ves ese transitar de la especialización en las áreas protegidas?
Mirá, mi hermano me llevaba 18 años y siempre me dijo, cuando empiece a decir que lo de antes era mejor es porque está poniendo viejo. Entonces hay que cuidar las formas. Son épocas distintas. Entonces... Yo a veces uso una analogía que la he visto con los pibes, pero no sé, porque son otros tiempos. Siempre digo lo mismo, no podés juzgar. Cuando yo a los 15 tenía la foto de Papo en un basural que sacó Raota y escuchaba heavy metal, y mi hermano, comisario de la federal, me quería mandar a matar. Entonces, son otros tiempos. Entonces, no sé. Pero lo que veo es, yo digo la analogía, digo, yo soy jugador de fútbol, viste, me entreno, hago todas las inferiores en el club y después debuto en primera y tengo la camiseta, y si vengo de otro lado, a veces vengo con otro hábito o con otras cosas que son de otros lados. Entonces el cambio de sistema de la escuela, que uno generalmente viene porque trabajó 3 años en Iacuñán, o 2 años en la reserva del gato moribundo, o estuvo no sé dónde. Entonces después vienen, y las demandas hoy también, porque el mundo cambió. Claro. Yo me comunicaba con una radio BLU, 155-675, los turnos, sin vehículos, no era un trauma hoy. Viste, a la mañana vos transmitías las novedades, y hoy las novedades, y hace dos... Sí, el camino transitable, 2 días que no hay internet. Si hoy internet es parte del sistema...
Cambió, ¿no? Cambió,
claro,
la
entonces
estructura.
Todas esas cosas son positivas. Lo que sí es que no sé cómo... Son distintas a mis tiempos, no sé si mejor o peor. Es decir, yo te digo anécdotas, yo... El otro día venía un pibe nuevo, divino, estamos todos bárbaros, estábamos charlando, está en una seccional que estuve yo, estábamos charlando y me dice, uy, dice, yo, bueno, tengo un lago a 10 kilómetros, tenía el otro lago, ponele 20 kilómetros, y charlando, y me dice, ¿y vos te ibas a caballo desde la seccional hasta el lago? Sí, no me imagino lo que debe haber sido eso, me decía.
Claro.
Digo, fantástico, le decía, espectacular. Entonces esas percepciones son distintas. Yo cuando estuve jefe de guardaparque en San Juan, le decía a los flacos, yo me estaba enojado porque le digo, loco, yo lo que veo es que ustedes no disfrutan el horario de laburo y tampoco disfrutan el tiempo libre, porque están todo el día quejándose de que, uy, se cayó el sistema, no hay internet, tengo que ir al pueblo, porque la cabeza es distinta, tenés otras necesidades... O que las podés solucionar, entonces te altera más que en mi época, que directamente sabía que iba a vivir desnudo y no estaba pensando que tenía que ir a comprarme ropa. Entonces,
el aislamiento era la consigna.
Entonces, viste, hacíamos los turnos clandestinos de radio. Yo no la pasé bien, yo me alcoholizaba para dormir, viste, me tomaba media ginebra, medio coñac, porque estaba en Yorkingo.
¿Por qué los turnos clandestinos?
Y porque era todo así estructurado. El turno radio era el turno oficial. Y yo hacía un programa de radio desde New York King. Nos hablábamos por la radio a la noche para contar huevadas, para apoyarnos mutuamente. Era duro, estuve 2 meses aislado.
Claro,
entonces,
claro.
¿Viste? Entonces, ¿qué sé yo?
Por el invierno.
Claro. ¿Viste? Entonces, es un tema. Entonces, esas cosas. Entonces, el... nunca hubo plata. A ver, yo cuando hice la historia de los guardaparques, el viejo, los vaqueanos me decían, don Ricardo, dice, yo depende de lo que me daban en el verano, sabía que lo que iba a tener en invierno. Dice, si me daban fardo de pasto, sabía que iba a tener un jeep. Dice, y si me daban combustible, sabía que me iban a dar un caballo. Dice. Y eso en el año 40 y pico, y nunca hubo plata, y siempre fue, viste, yo dormía con la montura, si la montura mía era la frazada, y para sujetar viste, el cinturón para agarrar el estribo, y así andaba con goma y alambre, viste, largar el caballo en el invierno para que coma, después tener 2 meses para agarrarlo. Pero bueno, es otra vida,
otra mejor realidad.
Ni peor, pero yo decía, el sueño del trampero canadiense, ¿viste? Salíamos con Adrián Falcón en New York King, con la raqueta de nieve, a cazar liebre con el 22, ¿viste? Y el Guadaparque, nunca ibas a saber lo que pasa, a ver, con 35.000 hectáreas en Quillén, nunca.
Imposible.
Pero la idea que tenía que hacer que sabías. Entonces, la presencia institucional.
Te ponías el sombrero y salías.
Claro, entonces salía y al charlar con un poblador y esas cosas, ya te vas informando, pero todo el día afuera, ¿viste? Yo creo que donde más trabajé fue en Las Taguas, en la ruta de los Siete Lagos.
¿Por qué?
Y porque ahí trabajaba de sol a sol, de 12 a 2, más o menos, porque no le daba el sol.
Uno al lado por otro. Ricardo, este costado, ¿no?, de tanta vida en la naturaleza, que tanto te requería el afuera, también, ¿cómo se llevaba o cómo se fue llevando con tus propias también motivaciones y lo que vos traías de lo que te genera la literatura, la poesía, la cultura, la música, muy melómano sos? ¿Cómo se fue llevando eso, digamos, después, años después, en San Martín de los Andes? Tuviste un rol muy importante en lo que es la vida cultural del pueblo.
Sí.
¿Hay contraste ahí?
Sí, yo me acuerdo ya en la escuela, viste, la escuela fue fantástica. En la Isla Victoria, un año y medio en la isla, fue fantástico. Y después, nada, yo lo canalizaba en lo cotidiano y era buenísimo, porque la soledad es un viaje de ida también, en un momento está buenísimo. Entonces me prendía un saumerio, escuchaba la música. Bueno, en la escuela hicimos, no la hicimos nosotros, le dimos vida nuevamente a una revista llamada La Pudú, que era la revista Pudú de la escuela de Guadalajara, que la habían empezado las promociones anteriores, había quedado medio abandonada, la hicimos. Entonces hacía la revista Pudú, después cuando estaba acá hacía una revista también del parque, porque estábamos peleando por el 1455, el decreto anterior.
Sí.
Decreto claro. Anterior. Y entonces saqué una revista que se llamaba El Decreto. Entonces la promoción un mes antes era, a fin de mes sale el decreto. Todos estaban esperando que era El Decreto, 1455 era la revista, digamos. Y hacía la revista New York King a la mañana y bueno, nada.
O sea, que me echabas.
No, aparte, viste, también eso me, cierta manera, por eso, a ver, vine a Las Taguas, a los 5 años ya estaba a cargo de prensa y se llamaba el área difusión, prensa y educación ambiental. Ya vine a trabajar al pueblo, a esas cosas.
¿Cómo se hacía prensa en ese momento?
No era tema comunicados, no, era esto, como sería replicar esto de presencia institucional. Yo siempre dije, nosotros hacemos mucho y no lo difundimos, uh-huh. Nosotros somos nuestro peor enemigo, así como estamos, como muchas veces se dijo, parque es un estado dentro de otro estado, viste, Felipe Zapac se enojaba, siempre me decía,
sí.
Clásica, parque es una espina clavada en el corazón del Neuquén, me decía Felipe caminando por el centro.
Fuerte.
Y bueno, viste, pero nada, no, mentira, pero es así, yo porque como tuve periodista, bueno, digamos, trataba eso, y viste, era el clásico chiste que te decían que la provincia no se desarrolla porque al norte tiene Mendoza, Hidronor, al oeste Chile, no sé qué, y al sur Parque Nacional, y que después lo hablaba el otro día con Marquitos Kaufman, y me dice, yo opino lo mismo, le digo, no me vengas, rompelo con quién.
Sigue, eso no cambió.
No, pero viste, nada, no importa, ya el... Pero bueno, era, no sé, no, a mí no, me perdí. Porque
me importa.
Lo de la comunicación.
Claro. Sí, eso, por eso, entonces, viste, era eso, pucha, loco, hacemos cosas. Entonces está instalado eso de que soy un vago, porque no te, voy a lugares y no encuentro nunca. Yo, ¿qué? Y en este momento yo creo que ya es el momento de empezar a rever todo este tema del guardaparque, las 30 seccionales, el guardaparque uno
solo.
En cada lado, y basta. Hay que hacer centro operativo, que sí, cuando sí. Se planteó en un momento era como decirte, no, vos sos loco, ¿cómo?
Claro.
Quiero ser guardaparque, quiero vivir solo en Kenia, quiero vivir solo, pero no. A lo operativo sería, yo proponía en un momento estando ahora en Guabón, si tenés 4 guardaparques en Guabón, viste, unas 4 días, 3 días, bueno, el régimen horario que establezca, dos atienden, dos recorren, se turnan, al otro día salen los otros, claro. En vez de tres vehículos, dos rotos, tenés uno que ande bien y te movés, reordenar los recursos, porque a todo, toda esta dinámica fue corriendo despareja. Claro. Es decir, tenés una dinámica social muy fuerte, te estás desconstruyendo por todos lados y Parque no se deconstruye todavía tanto en lo burocrático, en lo,
sí, en las estructuras.
En las estructuras. Entonces, viste.
Y también lo que va diferenciando es el turismo, ¿no? El turismo va abriendo caminos, va abriendo pasos, va abriendo espacios. Que sí, pero, hay que ayornarse como claro. Estructura administrativa
y,
también.
Y vos pensás que yo le decía otra vez el tema de la visitación. Yo cuando vengo a hacer la práctica excepcional, porque la escuela, hacíamos la escuela, veníamos a hacer la práctica, estuve en Quilaquina, en Queñi, en el 85. En todo febrero, en Queñi del 85, yo vi dos personas. Me acuerdo porque eran dos chicas, dos gringas.
No iba nadie,
¿entendés? Yo atendí en el 2020 en Guaún, 8.000 personas en Guaún. Atendí, claro. Sin contar la que no pasa.
La que no frena.
Claro. En junio del año pasado, me contaba Adrián Daro, tenía 20 personas en las termas. Las termas de Queñi son re chiquititas, son dos pocitos, parecían flamenco, en una pata. Se caía una, se caía todo. Claro, ¿entendés? Entonces, bueno... ¿Cómo hacemos con eso? Porque eso es clásico, es el famoso problema del progreso, que la gente venga, que viene más, que viene menos, que cómo hacer el tema del impacto, qué hace con Yuko. No, es terrible. No.
Vamos a darnos un poco de aire para que tomes algo calentito. Seguimos con música. Ahora ponemos un poquito de Divididos, Marce, porfa, y seguimos con Sintonía Lenin.
Solito al corral. digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Seguimos con Ricardo Druck, guardaparque de el Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales. Y ahora vamos a
nos ponemos en ambiente,
bajamos el tono de voz porque nos va a contar una historia.
¿Algo del cuadernito?
Algo que es real, algo del cuadernito, de la caja de Pandora que nos trajo para que escuchemos todas y todos juntos.
Pará, que esta es una producción.
Esto es así, es Radio Verdad, Ricardo.
No tengas miedo a contar tu verdad, Ricardo.
No.
También ahora vamos a escuchar en unos minutitos nada más. Hace 2 años arrancamos con historias parqueras.
Sí.
Historias de tuyas, de vida, de vivencias, historias de otros guardaparques.
De pobladores. Situaciones.
Impresionante. Qué lindo momento ese, en donde situábamos a quien está del otro lado a la realidad, ¿no?, de lo que es ser guardaparque, de lo que se vive siendo guardaparque.
Además, una investigación histórica atrás, porque lo que uno después termina leyendo en una red social y son 4 párrafos, Ricardo ha tenido una dedicación,
totalmente,
una elaboración.
Totalmente.
Al buscar además también las fotografías, las imágenes que ilustren eso. Me acuerdo una vez que hubo una polémica de dónde era esa foto.
Ah, se volvieron locos, sí, por el, ¿sí?, el del auto. Sí,
el,
sí,
del auto.
Sí, lo que pasa, mira, cuando hicimos,
no, Lanín,
cuando,
claro,
hicimos la escuela tenía... una consigna que era, hay que tenerla clara y enganchar la veta. Una famosa frase, porque vos te recibías y decís, bueno, ¿y qué voy a hacer de guardaparque? Porque era todo genérico. Pero no, a mí me gusta más incendio, a mí me gusta más control,
claro,
a mí me gusta más educación. A mí siempre me gustó educación. Uh-huh. Así que, bueno, y después con el tiempo me enganché con lo del rescate histórico, lo del patrimonio cultural. Así que le emboqué, digamos...
Sos escritor.
Sí.
Sos comunicador, sos educador ambiental, sí, sos guardaparque. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿En dónde te sentís más representado?
No, guardaparque es fenomenal. En el resto, claramente la literatura, la palabra. Uh-huh. Ahora estaba en Buenos Aires con otra, le contaba a ella cuando fui ahora de vacaciones, con Carlito Balúa, estuve con Yvonne Bordelois, que es la biógrafa de Pizernik, bueno, Premio Casa de las Américas, todo, y comiendo con ella, charlando, esto de la palabra. A mí la palabra es una sustancia, poder usarla, saborearla, transmitirla, la palabra, escribir,
elegirla, ¿no? Elegirla.
Sí, es impresionante. La palabra de todo eso, y aplicado en cualquier cosa, después, claro, de guardaparque, son más vivencias, sí. Yo por suerte no he tenido... problemas tipo conflictivos, más allá de haber debutado un incendio que duró 3 meses, pero,
claro,
pero no sé, qué sé yo.
Contanos, sí. A
ver. Bueno,
vamos.
Me preguntaste de educación, la habría asada. Bueno, Isla Victoria, 5/4/84. Vamos.
Ajá.
Bueno, son las 7:30 de la mañana, es noche todavía. Ya pasó el desayuno y a las 8 llegan las clases. Hoy ando contento. Pasó el franco, llegó la campera, menos mal, y estuve arreglando el asunto del viaje de Pascua. Falta resolver algunos horarios, pero lo que no se discute es que me voy, por fin. Lo que me tiene loco de contento es que aún sin permiso y sin saber cómo se hacía, pasé el documental de parques para 2 contingentes de turistas.
¿Qué era? ¿Para qué era ese documental?
Documental de parques era una cosa monstruosa, eran como 4 proyectores, hechos 4 proyectores gigantescos con unas... no me sale la palabra, diapositivas,
claro,
que estaban separadas y entonces funcionaba, no me acuerdo, 40 minutos, pero estaba
así
todo
se,
sincronizado.
Así se contaba.
Era para dormir,
¿no?
Contaba la historia,
era muy bueno, era sincronizado, entonces aparecía la imagen de una, aparecía la otra, aparecían las dos, era re modernoso, en el auditorio de la Isla Victoria, en la Escuela Guardaparque,
sí.
Una cosa monstruosa. Y nos fuimos de valiente nomás y nada.
Proyectaron.
Sí, sí.
Y eso para vos fue una hazaña.
Sí, sí.
¿Y quedó?
¿Eh?
¿Quedó? ¿Se volvió a hacer? O...
Sí, y después lo hicimos a cada rato, sí, una vez que ya sí, ya estaba instalado. Venían los turistas a la isla y hacíamos eso. Entonces los invitábamos a ir a la escuela y entrar y hacíamos eso ahí. Sí, sí, sí.
Seguimos el relato.
No, realmente es maravilloso lo que significa el aplauso, la sonrisa, la charla con la gente, el descubrir que se puede lograr mucho. Hay predisposición y buena onda. En definitiva, creo que pasé el examen. Hablé bien, respondí bien, logré la atención, la sonrisa y el apoyo de todos. Sentir de pronto la mano cálida, el Dios te bendiga y los deseos de suerte y adelante sirven para darme cuenta que el camino es arduo pero válido. Y hoy, aquí en la pieza, disfruto en silencio mi propia satisfacción y analizo los errores para que la próxima sea mejor y pueda dejar en todos el mensaje necesario para que amen la naturaleza y entiendan lo que significa. Sigue lloviendo. Me tengo que ir al aula. Una semana más de materias, 5 días de charla y por fin un pequeño descanso. Veremos qué pasa.
Eso. Wow. Hiciste emocionar.
¿Cómo
muy
se
fuerte.
Hace 40 años casi de esto. Hermoso. Y queremos decirle a la audiencia, a quienes escuchan, quienes tienen la posibilidad de estar por San Martín de los Andes dentro de los próximos 15 días, no más porque se retira.
Ricardo
está en el Centro de Visitantes y Museo. Este lugar, ¿qué significa para vos ese edificio, Ricardo? El Centro de Visitantes.
Y es mi casa. Nosotros íbamos ahí, viste, se entraba por las dos esquinas traseras, digamos, sobre Moreno, estacionábamos ahí atrás para cargar, descargar. Vos venías, pues ya que yo venía de Ñorquinco, todo ese viaje que le contaba, la vuelta, parábamos en Pilolil a bañarnos, ahí nos tirábamos de la piedra, comíamos, después seguíamos el Land Rover, ¿viste? El Land Rover por manual no podía ir a más de 75 porque volcaba, tenía una distancia de eje muy reducida y él tenía un doble techo que parecían los Harrier de Malvinas, unos ruidos que no te dejaba. Tenías que ponerle todo cinta para que no se escuche el ruido, viste, con esa cosa, el chiquitito, y nada, entonces llegabas ahí, estacionabas, viste, te ibas rápido al alojamiento para acomodarte, porque eran las piezas compartidas, éramos todos ahí, una banda de sátrapas, todo metido ahí adentro, sí, absolutamente. Alguno tenía la osadía de venir con la novia, esto generaba unos conflictos más o menos, no para él, sino para el resto. Y bueno, entonces, la famosa familia parquera. Y entonces, organizarse la comida y bueno, salir a cobrar, qué sé yo, el que tenía contacto, el que se iba, y bueno, y ahí iba la intendencia y esperar que Nahuel Quini y Burgo terminaran de ensobrar. Y después ir a hacer las compras, claro. Los 5 litros que no sé, ir a cargar el combustible. Todavía cuando yo llegué estaba la estación de servicio de Lorriaga y Elguero en la San Martín, donde está claro. La publicidad, vamos con la publicidad, con Escandinavia.
Por supuesto.
Ahí estaba la estación de servicio. Pero a veces yo cargaba combustible ahí en la esquina, estaba mi olla de puchero, la compré ahí en la esquina, en lo de Lorriaga. Y Elguero,
Ricky, y ese edificio, ese centro de visitantes actual, que en su momento era la intendencia,
sí.
Tuvo un proceso de refuncionalización, remodelación,
claro.
Y de pensar la muestra que actualmente sigue estando,
sí.
Y en eso tuviste un protagonismo importantísimo, creo que no se podría haber hecho si vos no hubieras participado.
Hubo varios proyectos previos, incluso se iba a hacer uno en la... La idea original era hacer un edificio nuevo en la Manzana 49, allá, frente al lago. Entonces ya se había hecho todo el trabajo previo, o sea, se había hecho todo transversal, Mónica Sosa había hecho reportaje, Claudia de la Orden, se habían hecho todos los equipos de trabajo previo, o sea, que había una base, había una pasta. Cuando sale lo del edificio, que había que resolverlo, yo me acuerdo que hablo con Carlito Balboa de Fundación, le digo, mira, Carlos, tengo que hacer esto. Y yo me dice, sí, calculá de 6 meses cada sala. Le digo, olvídate, tengo 3 para hacer 6 salas. Entonces agarré ese material y nada, fue eso. Armé el guión y después con el equipo, con María Eugenia, con el diseño, bueno, con los que estaban, con la gente que estábamos ahí, Totoneira, con la arquitecta, bueno, con el tema de esto, a Adriana, bueno, en ese momento nos pusimos las pilas con eso y salió. Y salió...
Y con objetos, ¿no? Mostrar un poco...
Sí, claro, había en el sótano montones de cosas, viste, yo le digo, viste... Está el registro de conducir. Vos venías a Parques y Parques te daba el registro de conducir. Para que la gente entienda lo que era Parques.
Tenía esa función.
No venía nadie con auto, aparte. Había dos autos. En un momento hubo dos autos nomás y chocaron en la esquina, que era el doctor Romano con el intendente de Parques. Atrás de Parques. O sea, los problemas de tránsito, quédese tranquilo que ya lo tenemos de antes. Y nosotros hasta el 10 de junio del 45, que muchos no lo saben, en Argentina se manejaba como en Inglaterra, se manejaba al revés. Entonces, por eso, y vos venías, y ahí está el registro, dice el artículo 21, los conductores en su marcha deberán conservar la izquierda, porque se manejaba al revés. Claro. Entonces, bueno, ya es otra historia. Entonces, bueno, viste, sí, encontrar cosas, ponerla en valor, no es mucho, pero bueno, es
los
chico.
Libracos esos que hace poco la claro, los museos,
el pendrive que yo les decía a los chicos, unos libros de 60 kilos.
Muy brevemente.
No, bueno, es un
estamos
libro.
A contrarreloj, vamos.
Bueno, listo, es un libro grande de entrada y salida, documentos, qué sé yo, que era una cosa de 60 centímetros de largo
gigante.
Por 40 de ancho, y abría uno así, y golpeaba y se levantaba, volaba todo lo que había en el escritorio. Y eso es lo que se usaba para llevar adelante y todo. Eso eran los libros de la vieja época.
Entonces lo que Ricky le dice a los chicos y a las chicas cuando les muestra eso, dice, esto era el pendrive de mi época.
Claro.
No, lo que genera.
Le muestro la Olivetti y le digo, esta era la notebook que yo tenía. ¿Ves? Claro. Esta era la Olivetti y nosotros escribíamos, a ver, no hay ninguna novedad, escribías en el papel, el atrás ponías el papel transparente con el carbónico y era la nota original y copia, que es fotocopia y nada, escribía todo así. Bueno, son otras épocas, no me sentí mal.
Tenés un mensaje de muchos compañeros, muchos mensajes, pero vamos a ir cerrando, vamos encarando el final con uno de Lidia Mora.
Yo tengo miedo a Lidia porque...
Pará, escuchá. Permitite emocionarte. Un personaje de nuestro pueblo, periodista, escritor, novelista, narrador, cómico, guía, actor y guardaparque, un ser carismático, alegre, buen anfitrión, predispuesto, conquistador... Con conocimiento de la historia del parque y sus personajes, su último destino fue la seccional Van Dorser y el centro de visitantes y museo de nuestro parque. Ahí trabajó 23 años al servicio de la conservación de las áreas protegidas. Ricky, te hago llegar un enorme saludo y el cariño de tus compañeros y compañeras. Feliz nueva etapa para tu vida. Y un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Lidia.
Es un spoiler de la despedida que seguramente
se viene, ¿eh? No sí, le vamos
spoiler
a...
Spoiler alert.
Sí. Está bien. Bueno, fíjate. Pero es así, está bien, seguimos. Fíjate, cierro. 4 del 12 del 88, ya está recibido. Acá estoy, siempre en la misma. Lidia, acá estoy, siempre en la misma. Solo y de guardaparque. Sigo vivo y no puedo dejar de analizar historia. Por eso escribo, por eso las hago. Por todo estoy. ¿Qué puedo decir? Leo el diario viejo, recuerdo, y hoy sé que el tiempo pasa y que la vida corre. Ahí está. Hagamos así porque...
Gracias, Ricky. Un placer tenerte. Gracias. Yo estoy muy emocionada, así que...
¿Cómo seguimos? Ricardo Luis Druck.
Gracias.
Un guardaparque de los que no hay dos.
Alejito, yo quiero, no sé si está lejos, pero Ricky, sos un gran compañero, una gran persona. Das todo, ayudas y te quiero agradecer por todo el tiempo y los momentos.
No, gracias a ustedes. Pobre Alejo, no volvió. Hicimos Por un cielo sin contaminación en San Juan, hicimos un desastre.
Ale.
Hermoso reportaje. Recuerden a toda la audiencia que lo pueden volver a escuchar todo el programa completo por las redes del parque y gracias a la producción de Lucio Madariaga en distintos programas de Radio Nacional San Martín de los Andes, algunos recortes, algunas breves intervenciones de la hermosa entrevista con Ricardo Druck. Ricky, saludo.
Gracias, Alejo. Un saludo grande, che. Bueno, y un saludo a vos, a todos los compañeros y a todo lo que, bueno, que hay que acordarse de eso también, ¿no? Todo lo que me han acompañado, me han empujado para el abismo o para tocar el cielo.
O
para adelante, pero me han empujado al fin, así que bueno. Gracias a todos, porque la verdad que hay tanta historia, pero bueno.
¿Cómo te ves en esta nueva etapa?
No, fenomenal, yo no tengo problema. Sí,
¿estás con ganas ya? ¿Estás con ganas?
Todo me quiere hacer trabajar, yo no...
Ya está.
Pará, sí. Sí, yo no tengo problema, tengo un montón de cosas. Así te armé la motorhome. Bueno, la idea es viajar.
Vas a pasear. Esas cosas.
Sí, absolutamente.
Nos despedimos,
sí,
compañera.
Felicia, gracias.
Gracias, Ricky. Gracias, Radio Nacional. Y nos seguimos escuchando, viendo y reencontrando el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el sábado.